Radio Sintonía. Tu radio.
Pues después de ese resumen que hemos hecho de la pasada jornada en esa aprobación de la Ley de Presupuestos del Gobierno de Canarias para el año 2026, abrimos una nueva ventana aquí en la radio y lo hacemos con la página cultural. Hoy recibimos en su faceta de autor, de escritor, a Jesús Giraldez. Muy buenos días.
Muy buenos días, Pilar. Muchas gracias por la invitación.
Y esa última publicación, El emperador del Sáhara, que, bueno, antes de entrar en materia, Jesús, nada más ver el libro, se le ha puesto un cariño especial, ¿no? La edición es súper bonita.
Sí, estoy inmensamente agradecido a Ediciones Remotas, a Rubén Acosta y Mario Ferrer, periodistas, que, bueno, se tomaron con mucho cariño la edición y, bueno, solo espero que el interior corresponda y esté acorde con la belleza de la ilustración de Alex Falcón y, en fin, cómo han hecho las guardas, cómo está publicado y el cariño con que me han tratado como autor, o sea, que inmensamente agradecido.
Esta historia, bueno, nos habla de dos protagonistas, ¿no? Porque sí que descubrimos a través de Alfredo, que es periodista, ahora vamos a hablarlo, porque más que periodista casi que es detective, ¿no? De toda la historia de Jacques Le Body en toda su aventura, desde París, desde Gran Canaria, desde Estados Unidos, desde Barcelona, va juntando todas esas piezas para llegar a una conclusión sobre la vida o más bien la muerte de Le Body, que no sé yo hasta qué punto podemos coger una conclusión cerrada, Jesús, acerca de todo esto. No sé si a lo mejor las piezas del puzzle las tenemos que armar nosotros también.
Bueno, como bien has definido, hay como dos historias paralelas. Una es la vida de Jacques Le Body, el que se autodenominó emperador del Sáhara, que fue un personaje real, ¿vale? Y fue el que me incitó a escribir esta novela, porque realmente es un personaje de novela. Me lo encontré casualmente, una pequeña referencia de que en 1903 había recalado por Puerto Cabra, y ahí desaté mi imaginación y la investigación que estuve años recopilando. Y la manera para contar la historia de Jacques Le Body y toda esta aventura para proclamarse emperador del Sáhara, no quise hacerlo con un narrador que todo lo ve y que lo va contando de manera lineal, sino que me atreví a través de Alfredo, que es un periodista, aunque como tú bien acabas de apuntillar, pues con visos de ser un detective, que lo que hace es que, angustiado porque no puede escribir durante la dictadura de Primo de Rivera, 6 años después de la muerte de Jacques Le Body, tal cual me pasó a mí, a él le aparece también el personaje y decide, un poco para irse de España, seguir el periplo vital de Jacques Le Body, que, como has mencionado, pasa fundamentalmente por París, de donde procede, por Las Palmas y por Nueva York.
Además, sales de esa faceta más de historiador y te metes más en la de escritor, ¿no? Porque cambiamos en esa estructura, decidimos crear una novela, decidimos incluir la ficción también en la historia y es algo nuevo para ti.
Es algo nuevo, es algo que tenía ganas de hacer y es algo que, quieras que no, da cierto vértigo, ¿no? Porque yo, cuando escribo había escrito libros de historia, ¿no? Bueno, ahí tú haces una investigación, tienes unos datos y después redactas lo más objetivamente posible en función de los datos obtenidos, ¿no? Con lo cual eso te da bastante seguridad a la hora de publicar un libro, porque sabes que todo lo que estás publicando es real, ¿no? En cambio, esta, y bueno, y la anterior, que se llama La maldita literatura canaria, que fue mi primera incursión en el mundo de la ficción, que son pequeños relatos, biografías inventadas de escritores y escritoras de Canarias a lo largo de la historia. Pero bueno, no se le puede llamar novela, son más bien relatos que tienen ese nexo común. Y este sí, fue un salto. Le di muchas vueltas, me costó bastante. no solo el trabajo de investigación sobre la figura de Jean Le Body y sobre todo el contexto geográfico e histórico de la novela, sino también sobre la estructura narrativa, que como tú planteaste, es más bien un puzzle, ¿no? Es posible que una persona que empiece a leer el libro al principio se encuentre algo despistada porque van apareciendo capítulos y personajes que no tienen una continuidad. Pero a medida que avanza, espero, se van despejando las dudas y cada lector y cada lectora va siendo ese armazón. De hecho, por lo que me ha dicho gente que ya se la ha leído, le resulta más sugerente la vida de Alfredo y lo que le va pasando al frente Alfredo y los personajes que se va encontrando que la propia vida de Jean Le Body con todo lo curiosa que era, ¿no? Pero bueno, es casi una disculpa contar la vida de Jean Le Body a través de este periodista que tiene unos principios éticos inquebrantables.
Totalmente. Sí, parece que Le Body es como la excusa para poder conocer a Alfredo y a su manera de trabajar. Hay muchos personajes, bastante complicada la novela en este sentido, ¿no? Porque, parece que cuando empiezas a conocer a uno, de repente desaparece y llega otro nuevo y estás todo el rato pues intentando recuperar el hilo, ¿no? Volviendo incluso para atrás a veces de, ay, ¿quién era esta persona? En ese sentido sí que hay que prestar atención cuando estamos leyendo para poder recoger todas esas pistas, todos esos testigos, ¿no?, que nos va dejando la historia para poder recomponerse y que no nos sintamos, bueno, pues
de hecho, uno de los objetivos de escribir, de hacer una estructura narrativa así, intercalando distintos personajes que en primera persona van contando su conexión con Jean Le Body o con Alfredo, es precisamente que la persona que lea preste un poquito más de atención. Intento que no sea una tortura, ¿no?, sino que la literatura salve los capítulos, ¿no? Y entonces, claro, Alfredo va detrás de los pasos de Jean Le Body para recomponer su vida, reconstruirla. Entonces él va entrevistándose con personas que lo conocieron y con otras personas que le van apareciendo, porque la novela prácticamente dura un espacio temporal de un año, que es lo que tarda en Alfredo en poder ver qué fue este personaje, quién fue este personaje y la importancia que tuvo en su momento, que después cayó en el olvido y desconozco por qué motivo.
Ya, además es un personaje, Le Body, como que se presta, ¿no?, a una novela.
Muchísimo.
Porque es súper peculiar. Bueno, todos los personajes, yo diría, prácticamente todos los personajes que aparecen en la novela, ¿no?, tienen ese punto de peculiaridad, de que siempre te sorprenden, ¿no? Tienen alguna salida que les hace especiales y que les hace ser recordados también de esta manera, ¿no? Pero claro, nos encontramos con Le Body, un millonario, y que tiene ese punto de locura, de aventura también. Y yo, Jesús, me vas a perdonar, pero ya en una manera un poco más personal, me planteaba cuando leía y cuando íbamos conociendo a Le Body poquito a poco, y también a Alfredo, que quizás podemos verte reflejado ahí en una mezcla de los dos personajes, ¿no? No sé cómo lo ves.
De loco un poco, de tan buena persona como es Alfredo, no lo sé. A ver, yo cuando escribo...
La aventura la llevas también mucho.
Sí, también. Pero bueno, en la medida de lo posible intenté, pero eso no se consigue nunca, desprenderme de mi biografía cuando, ¿sabes?, no traslucir y no contar tu vida, ni siquiera episodios de tu vida a través de una novela que además transcurre hace más de un siglo, ¿no? Pero inevitablemente uno es todo lo que ha leído, todo lo que ha vivido y tiene que salir. Tiene que determinados temas transversales que aparecen en la novela, la situación de la mujer, el antimilitarismo o el militarismo, porque pensemos que la novela transcurre en el periodo de entreguerras, ha finalizado la Primera Gran Guerra y se están dando los pasos paulatinos para la Segunda Guerra Mundial. En fin, hay muchos detalles que inevitablemente, seguramente, reflejan parte de mi carácter y de mi biografía, pero espero que lo más disimuladamente posible.
Bueno, podemos rescatar algún puntillo, siempre. ¿Cuánto tiempo desde que conoces la figura de Jacques Le Body, desde que te encuentras con ella y empiezas a escribirla, a investigarla y a escribirla, hasta que pones el punto y final de la novela? ¿Cuánto tiempo pasa?
Desde que me llega la noticia de Jacques Le Body que viene a Fuerteventura hasta que termino la redacción, yo creo que 4 años y medio. Bueno, primero aclaro que yo no soy escritor, o sea, no me dedico a esto, era profe hasta el 1 de septiembre, con lo cual pues parte de mi tiempo se lo lleva a la profesión, otra parte se lo lleva, en fin, el ocio y otra el activismo al que me he entregado en ocasiones, ¿no? Con lo cual, tanto la investigación como la redacción la iba haciendo poquito a poco. Pero por lo menos la investigación estuve 2 años acudiendo y intentando traducir todos los periódicos.
Un poco como Alfredo, ¿no?
Un poco como Alfredo, un poco como Alfredo. En ese sentido sí, porque, en fin, la diferencia es que lo pude hacer a través de la red, a través de Internet, porque existen varias hemerotecas a las que se puede acudir y, bueno, en el momento en que ya Le Bodí emprende la conquista del Sáhara, prácticamente es noticia todos los días o todas las semanas en los periódicos franceses, los periódicos españoles, canarios y más tarde en Estados Unidos, donde se va a instalar hasta que fallece. Bueno, no lo hemos dicho, pero Jacques Le Bodí es un multimillonario, su padre era más millonario todavía, una persona que había hecho mucho dinero con la industria azucarera e invirtiendo en la bolsa, y cuando fallece le deja un total de 30 millones de francos a cada uno de sus hijos. Eso hoy no se puede traducir, no se sabe cuánto es, pero seguramente una de las mayores fortunas del momento de Francia, lo cual significa que también de Europa. Y este hombre, que tenía sus problemas de salud mental, decide emplear parte de ese dinero en conquistar el escaso territorio que había quedado, digamos, disponible para los europeos tras el reparto del continente africano en la Conferencia de Berlín.
Claro, a medida que vamos leyendo, nos podemos llegar a plantear ¿cuánto hay de real y cuánto hay de ficción en lo que se cuenta sobre la historia de Le Bodí? Porque sabemos que del resto de personajes, bueno, algunos sí tienen inspiración real, ¿no? Pero se engloba en la ficción todo esto. Lo que es lo que tiene que ver con Le Bodí es todo real.
Todo
aunque
real.
Aunque pueda llegar a sorprender.
Todo real, aunque pueda llegar a sorprender. A veces el realismo viene dado porque incorporo noticias de periódico que son prácticamente traducidas de los periódicos de la época, también de un periódico que el propio Le Bodí editó. Y cuando no, queda dibujada su figura a través de personajes que Alfredo va entrevistando y que se supone que conocieron a Le Bodí. Toda esa información que esos personajes plasman cuando Alfredo los entrevista e indaga sobre Jacques Le Bodí está también basado en todas las noticias de la prensa, totalmente contrastada, porque al mismo tiempo que esto de los bulos no es una cosa reciente, lleva ya siglos implantado, lo que pasa es que antes caminaban más lentamente, pero claro, Le Bodí con esta historia de decir voy y conquisto el Sáhara, bueno, creó un conflicto internacional y fue el hazme reír prácticamente de la prensa, con lo cual empezó su figura a ser un poco también mitológica o legendaria y ya se empezaron a añadir determinados bulos que no correspondían con la realidad y que espero haber cribado.
Y achacamos a esto el hecho de que después, o sea, a día de hoy ya, Jacques Le Bodí, yo creo que es un personaje desconocido para la mayoría de las personas.
Totalmente.
¿Podemos achacarlo a esto, al menosprecio, quizás, de la prensa en ese momento?
Sí, pero bueno, si cualquier persona que nos esté escuchando pone el emperador del Sáhara, Jacques Le Bodí, en sí. Internet, verá bastantes referencias. Yo la verdad que le he dado vuelta a la cabeza y no sé cómo cayó en el olvido, porque en su momento se hicieron reportajes, de vez en cuando podemos encontrar algún periódico, incluso de los años 70 del siglo pasado, que escriben algún artículo a alguien que encuentra la historia y la escribe, pero en realidad para lo que supuso, porque bueno, yo algunos de los capítulos hago descripciones de caricaturas de la época, pero caricaturas de bebidas o plasmadas en periódicos que tenían muchísima tirada, es decir, era un personaje realmente relevante en la época y cayó en el olvido, seguramente tendrá que ver, que no lo vamos a desvelar, por la forma en que murió, las circunstancias por las cuales falleció, ¿no? Uh-huh.
Bueno, desde luego, pues bueno, como hemos dicho, una historia que hay que leerse con tranquilidad, con sin ruido, ¿no? En casa, sin que nadie nos moleste.
Pueden poner música de
para
fondo.
Después seguir el hilo. Sí, pero que no tenga mucha letra, ¿no? Yo diría. Y desde luego que puede interesar a las personas de la isla de Fuerteventura, de Canarias en general, por lo que tiene que ver en la cercanía, ¿no?, que tenía Lebodí con las islas. También en esa época en la que se ambienta toda esta historia, vemos la concepción que se tenía de las Islas Canarias en aquel momento, como que los que vivían aquí eran caníbales casi.
Prácticamente, y de hecho se refleja así, tal cual en los periódicos, en algunos de los reportajes del periódico que edita Jacques Lebodí. A mí me, claro, pensemos que el emperador del Sáhara viene en un barco desde el norte de Francia con una pequeña tripulación que es su ejército y llega a Las Palmas, donde monta el puerto, va a ser el puerto base, y de ahí va al continente y conquista el Sáhara. Bueno, y conquista, llega allí, dice esto es mío, y queda fundada Troja, que es la capital de la isla. Entonces, ese periodo de Canarias es muy interesante, porque en el caso concreto de Las Palmas, que es donde transcurre la información, bueno, también tiene un viaje a Fuerteventura y a Lanzarote, es un momento en el que se está construyendo realmente a pasos agigantados la ciudad. Existían como dos ciudades, la histórica en torno a Vegueta y la nueva que estaba surgiendo bajo el inevitable influjo del puerto, ¿no?, lo que es la isleta, el puerto Santa Catalina, ¿no? Y me permitió, por otro lado, escribir en dialecto canario, ¿no? O sea, la parte que hay ahí, como hace Alfredo, que es catalán, va a entrevistar a personajes de la tierra y va a hablar con personajes de la tierra, pues tuve la oportunidad de expresarme a la manera canaria y de incluir algunas cuestiones, creo que relevantes de la historia de esa ciudad en ese momento.
Desde esa presentación de aquí en Fuerteventura, desde el Palacio de Formación y Congresos, tenemos ya constancia de que algunas personas van a tener debajo del árbol estas Navidades el libro. O sea que va a ser sorpresa para muchas personas, ¿no?, que se lo van a encontrar allí. No sé cómo van a acoger esta historia tan particular.
Bueno, yo, a ver, cuando uno publica ya hace su labor, pero a partir de entonces el libro prácticamente deja de pertenecer a quien lo escribió y pasa a pertenecer a la gente que lo lea. Obviamente no a todo el mundo le va a gustar, ¿no? Yo me imagino que habrá gente que no pasará de 20 páginas y habrá otros que ávidamente se lo coman, pero como pasa con todos los libros. Yo sí me quedé contento con el resultado. Creo que arriesgué con la estructura narrativa, creo que la historia es una historia digna de contar. También quise que fuera una novela, digamos, amable, buena, ¿no?, donde los personajes, al igual que considero en la vida, la mayoría de las personas son buenas y la mayoría de las personas que se va encontrando Alfredo, aparte de singulares, son buenas personas, ¿no? Hay de todo, pero bueno, fundamentalmente buenas personas, con lo cual no tenía ganas de escribir ninguna novela donde hubiesen capítulos oscuros, tenebrosos y demás, y el personaje de caricatura que era Jean Lebodí me lo permitía.
Uh-huh. Bueno, hay algunos pasajes, algunos detalles de la vida de Lebodí que sí que nos llevan a una parte un poquito más oscura. Claro, pero bueno, sí, intentamos. Yo creo que tienen mucho peso en este libro los personajes, que son los que te animan a seguir leyendo, ¿no?
Claro.
Que son los que te hacen, bueno, pues empatizar, que tengan esa chispa de humor, muchos de ellos también, y que te sorprendan, y eso parece que vas pidiendo más de todo. Me alegro
que tengas esa apreciación, porque ese es el objetivo de poner a personajes que no sean planos, sino que cada uno tenga, investirlo de una personalidad definida, tampoco muy disparatados, pero sí singulares, ¿no?
Bastante
sí, por
disparatados.
Lo menos. Bueno, algunos, ¿no? Otros es más la forma en expresarse. Pensemos que como se están expresando en primera persona, por lo general están, lo que se lee es como uno se expresa cuando habla, ¿no? No es literatura en sí, ¿no? Y entonces, bueno, sí, son bastante singulares, y dentro de todos esos personajes, algunos son ficticios, pero otros también existieron, y le di la oportunidad a Alfredo que se encontrara con ellos.
Y ahora, Jesús, después de tantos años de profe, que ya nos apartamos de la profesión y nos ponemos nuestros propios horarios, ¿no? Tenemos más tiempo para escribir para esta versión de artista que yo te decía fuera. Y vas a poder estar por distintas islas, además, presentando el libro. ¿En qué estamos trabajando ahora? No sé si se puede decir, sí, porque sí. Hay otras investigaciones en curso. Esta ya... fue hace bastante tiempo hasta que conseguimos publicarlo, y además de la manera tan cuidada que hemos dicho que tiene. Y todo esto sigue hasta que te siga dando por investigar, porque todavía hay muchas partes de la isla de Fuerteventura o personajes como Lebodí. Yo creo que tan particular es imposible.
Es bastante complicado. Porque,
pero que nos falten por saber.
Pero mira, cuando escribí El médico de los corderos, también es un personaje absolutamente fascinante, que fue real y que dejó una impronta importante en la sociedad majorera, ¿no? O sea que sí, personajes por ahí quedan, ¿no? Pero ahora, bueno, este era un salto a la ficción. Ahora retomo en las próximas dos investigaciones. Al estar jubilado me está dando más tiempo para rescatar de los archivos que he ido metiendo durante años pequeñas pinceladas de otras investigaciones. Concretamente tengo un curso 2 todavía muy incipiente, pero espero que durante el 2026 pueda desarrollarla. Una es una guía de sendero de Fuerteventura, ¿no? Que a la cual siempre he sido aficionado y, en fin, suelo sacar a grupos. Durante mi época de docente llevé un proyecto que se llamaba Por Veredas Majoreras, precisamente para llevar a la comunidad educativa de mis centros a conocer la isla. Esa sería una investigación, y otra es sobre el contubernio de Múnich en Fuerteventura. Y recordemos que el contubernio de Múnich fue un suceso que ocurrió en 1962, en el cual asistieron en pleno franquismo varias personas de la oposición franquista democrática a esa reunión en Múnich, un poco para considerar la posibilidad de que España se incorporara en ese momento a la Europa democrática. Eso era inviable, y cuando volvieron de Múnich, Franco directamente les daba la posibilidad de irse al exilio exterior o quedarse deportados en España. Y los que optaron por quedarse deportados, como Canarias siempre ha sido considerada una colonia, como Fuerteventura además tenía muchos antecedentes de colonia penitenciaria para muchas deportaciones, aquí mandaron a 4 abogados y estuvieron un año viviendo en la isla, y eso es lo que estoy recuperando ahora, el paso de estas 4 personas durante un año en el puerto de Rosario de 1962.
Bueno, pues nada, que te seguiremos el camino, te seguiremos la pista por esas historias que nos propongas y que nos hagan descubrir de esta manera, ¿no? La parte que desconocemos de Canarias y de la isla de Fuerteventura.
Bueno, eso espero que sirva, no digas... de algo, porque, a ver, escribir requiere un esfuerzo. Había un escritor de mi favorito, Roberto Bolaño, ya fallecido, que él decía, y escribía de maravilla, para mí es el mejor escritor de este siglo, y te gusta cuando lo lees, porque parece que no le cuesta escribir, ¿no? Las frases le salen con una naturalidad, pero en cambio en sus entrevistas él decía que escribir era un horror y que lo que realmente disfruta uno es leyendo, ¿no? O sea, requiere obviamente mucho esfuerzo, y espero que por lo menos algunas personas pues lo tengan en cuenta, no solo el esfuerzo, sino que el resultado de ese esfuerzo sea legible.
Bueno, has tenido también siempre esa inquietud, porque a siempre. Pesar, o sea, lo has siempre compaginado.
Siempre, y... siempre. Además, desde pequeño, a mí siempre me gustó escribir. Yo cuando estudié, Pilar, estudié en la EGB, Enseñanza General Básica, y ahí en las clases de lengua se hacía mucha redacción en clase, mucha, ¿no? Durante todos los años, y en el instituto también, y era de las actividades que más me gustaba. Después se hacían concursos de redacción en el propio instituto, en los pueblos y demás. En algunos me presenté con resultados diferentes, Pero siempre fue de las actividades intelectuales la que más que me gustó y bueno, siempre la he prodigado y también he escrito en prensa, el blog La Vejiguera, que la tengo bastante abandonado, a ver si ahora también el 2026 los Reyes me traen ánimos para ponerla al día.
Bueno, pues nada, que no digas muy alto eso de que tienes más tiempo ahora porque te cogemos para aquí, para la radio, Jesús.
Bueno,
mira, a ver.
No. Piensa también que parte de ese tiempo estoy en Guijuelo y mis gavias, que por fin las pudimos llenar, no solo yo, sino toda la gente del valle. Se llenó como la última vez que se había llenado toda la gavia de Guijuelo. Todas las que están preparadas para recoger agua, que son muchas, porque los vecinos las mantienen los caños limpios, mantienen las gavias preparadas, fue en el año 2009 y afortunadamente este fin de semana llovió bien, mansamente, y pudimos recoger, o sea que una parte de mi tiempo también me la lleva ahora el campo y las labores agrícolas.
Bueno, pues te preguntaremos también por el sector primario, entonces.
Bueno, la próxima vez intentaré traer aquí una berenjena, unos tomates o algo.
Muy bien, muchas gracias, Jesús, por acompañarnos hoy aquí.
Gracias a ti, Pilar, ha sido un placer, y gracias a Radio Sintonía, como siempre.
Que lo que nos queda hoy miércoles en la radio es recibir a los compañeros y las compañeras de Adivia para su espacio Un Mundo Sin Barreras, que ya nos están tocando a la puerta.